Bienvenida, querida mamá, a este podcast, Empodérate Mamá. Soy Nati, una mamá multitasking como tú, kinesióloga de profesión y emprendedora desde hace más de 7 años. Este espacio es para mujeres que quieren algo más, impactar, crecer y sobre todo, disfrutar de una maternidad presente mientras construyen un negocio que las haga sentir realizadas. Aquí hablamos de herramientas, mentalidad y estrategias prácticas para que dejes de sentirte atrapada entre el no tengo tiempo y el no sé cómo hacerlo para escalar mi negocio. Vamos a construir juntas esa vida llena de propósito y flexibilidad que tanto deseamos. Bienvenida, mi querida mamá emprendedora, a este nuevo episodio de Empodérate Mamá. No sé si has pensado, o sé que probablemente eres una profesional que da servicios, que tiene conocimientos que entregar y que te has encontrado en la incertidumbre de cómo puedes ganar más. Has visto por ahí que la respuesta está en crear tus talleres, tus cursos grabados, desarrollar el contenido digital, tener una red social. Sabes que por ahí está el camino. Pero resulta que al enfrentarte a eso y avanzar, las redes sociales, el Instagram, la tecnología, el dónde alojar tus cursos, el cómo grabarlos, te abruma. Y al final, te quedas ahí, solo en el pensar sin accionar. Lo entiendo mucho porque yo también he estado ahí, mis alumnas han estado ahí, y por eso mismo es un tópico que toco harto en Mama Strategy, en la mentoría. Así que si eres de esas personas que se sientan a trabajar con toda la motivación y de repente llegan a ven que han pasado 3 horas y están todavía viendo la letra de Canva, el color del fondo, editando y editando de nuevo el caption. Eso es la procrastinación. Y si tú eres una eterna procrastinadora para tomar acción hacia esa parte digital de tus saberes, quédate porque vamos a hablar seriamente de este tema. Partamos por definir qué es procrastinar. No soy experta en la parte psicológica, pero por lo que yo misma he estudiado para poder superarlo y con lo que he trabajado con una de mis coaches de mentalidad, aprendí que la procrastinación viene de la desconexión entre tu cerebro emocional y tu cerebro racional. Por una parte, el cerebro racional sabe que hay que avanzar, sabe qué tareas hay que enfrentar para llegar a ese siguiente nivel. La toma de decisiones, el pensamiento estratégico que muchas veces nos pone incómodas. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a esto, a estas tareas desafiantes que nos sacan de nuestra zona de confort o que son cosas nuevas y desconocidas, nuestro cerebro empieza a buscar la forma de sentirse cómodo de nuevo. Quiere protegernos. A nivel neurológico, se empiezan a activar todas las zonas del cerebro relacionadas con el miedo y la protección. La amígdala se enciende como si estuvieras en un peligro real, como antiguamente te estuviera persiguiendo un oso, un león, solo que ahora ese oso o león es realmente publicar ese reel. Y claro, tu sistema reacciona como si tuviera que protegerte de este león en la selva, de este tigre, cuando en realidad solo te estás enfrentando a sentarte en este frente a tu computador, a subir los videos a esta plataforma y realmente lanzarlos. O estás intentando escribir una oferta o lanzar ese nuevo proyecto que tanto sueñas. Entonces, ¿qué pasa con tu cerebro? Busca una salida rápida. Algo que le dé gratificación inmediata, que no implique esfuerzo de decisiones complejas, de tomar decisiones complejas, ni de acciones que nos pongan incómodas. Y ahí es donde entras al bucle o al loop infinito de abrir Instagram solo un ratito para sentirme mejor porque no puedo con esta tarea. Y empiezas a procrastinar eternamente en los reels. O limpiar la cocina aunque no lo tenías planeado o simplemente decirte, mejor empiezo mañana o mejor lo hago el lunes. El clásico para las que estamos intentando volver a esa rutina de entrenar. De salida total, a mí me pasa que me desafío y siempre digo, no, mejor me quedo aquí un ratito tomando un mate y empiezo el próximo lunes. Pero aquí va la verdad, y que a mí me costó mucho aceptar. Procrastinar no es flojera, es una respuesta emocional. Es el sistema nervioso diciéndote que no se siente seguro ante este cambio que tú le estás haciendo pasar. Ante esta exposición o la toma de decisiones difíciles, este cerebro no se siente seguro y prefiere irse a hacerse un cariñito, un nanay y tomar un cafecito porque es el lugar más cómodo y calentito para este cerebro. Y ojo, no es que debamos odiar esta parte de nosotras, al contrario. Agradecemos a nuestro cuerpo por intentar protegernos, pero luego decirle con amor, gracias, pero hoy sí vamos a dar este paso. Porque si no lo hacemos, el precio es altísimo. Cada vez que postergamos nuestros sueños, le estamos diciendo a nuestro subconsciente, esto no es importante, no confío en mí. Y ese mensaje repetido día tras día erosiona nuestra autoestima. Y nos mantiene en un ciclo espiral eterno de este loop de accionar. Me siento incómoda, procrastino, no lo hago y me quedo. Acciono, me siento, procrastino, no lo hago y me siento y vuelvo al estancamiento. Es un ciclo infinito de un estar en el hoyo estancada. ¿Te ha pasado? Porque a mí sí, y me ha pasado muchas veces. Más de una vez. Entonces, ya sabes desde la base de la neurociencia el por qué se produce esta procrastinación. Ahora, querida, quiero que vayamos a identificar estas raíces de esta conducta anti. Esta es la primera parte, identificar. ¿Qué situaciones específicas te llevan a procrastinar? ¿Qué decisiones, qué acciones te sacan de tu zona de confort? En mi experiencia y trabajando con varias mujeres como tú, como yo, me di cuenta que cosas nuevas como la tecnología o el uso de Instagram sin una estrategia clara o el grabar un reel lleva a esto. Dices, vas a subir un reel en último momento y terminas viendo reels por 2 horas. O, por ejemplo, cuando te sientas a pensar en una nueva estrategia para generar más ingresos, te abrumas por todos los pasos que hay que seguir y al final no haces nada. ¿Será que pensarlas no es el problema, sino ponerlas a la acción? Como esas veces cuando realmente te sientas a planificar tu primer curso o taller grabado, cuando empiezas a crearte tu cuenta de empresa en Instagram y te abrumas y dices, ay, no, qué miedo que me vean, chao. ¿Qué es eso cuando llega la procrastinación usualmente? Sea lo que sea que estés haciendo ahora, detente un momento y reflexiona esa pregunta. ¿Qué es? ¿Cuándo durante tu día o frente a qué tareas llega la procrastinación? ¿Qué es lo que estás evitando hacer? Es, como te decía, es pensar las estrategias para generar más ingresos, es ponerte a grabar los reels, es pensar el nuevo producto, el nuevo lanzamiento, es poner tu cuenta en modo empresa, es empezar una cuenta de cero. En mi caso personal, la procrastinación viene duramente cuando tengo que pensar en planificar y setear la nueva tanda de anuncios. Y lo voy a repetir. En mi caso, la procrastinación viene últimamente y muy duramente cuando tengo que pensar, planificar y setear la nueva tanda de anuncios. Meta o el business manager de Meta todavía me intimida, lo admito, aunque lo sé usar, lo hago, pero me intimida y como que me demoro, mi cerebro se demora en conectarse realmente con esta corteza o esa parte estratégica de mi cerebro que necesito que se active y empieza así como, ay no, mejor le pido a mi hermano, mejor le pido a no sé quién. Y empiezo a irme de esta tarea que necesito hacer. Aprendí a usarlo creyendo que era demasiado para mí y se me grabó esa creencia. Por eso ahora cada vez que digo anuncios, me paralizo y hago cualquier otra cosa. Puede ser que para ti sea sentarte a escribir contenido para tu Instagram o para tu canal de YouTube, o como una de mis alumnas, mi querida Caro, que le pasaba que el hecho de grabarse ya como que empezaba a sacar la vuelta y tenía, sabía claramente qué quería compartir, a quién quería dirigirse, pero era como ya voy a grabar y como que oh. Hasta que empezó a vencer de a poco esto, se propuso ya grabar un reel a la semana, después dos y después tres, y ahora ya está cada vez mejor, ha mejorado, se siente mucho más cómoda, ha encontrado su propia esencia. A ti puede ser que te abrume la tecnología o planificar las clases de tu nuevo programa, así que quiero que ahora en esta parte identifiques qué es eso, qué es esa tarea que estabas pensando hacer y que resulta que después te quedaste pegada 1000 horas en otra cosa nada que ver. Identifícalo, ese es el primer paso. Luego, quiero que vayamos a analizar. Detrás de esa situación que te hace procrastinar, Por lo general hay un miedo asociado, una creencia, que hace que nuestro cerebro se ponga en modo defensa. ¿De dónde viene ese miedo? Viene de experiencias pasadas, de lo que viste en tu entorno, de lo que te enseñaron sin querer y sobre todo viene de una parte de ti que solo quiere protegerte. Pero protegerte a costa de tus sueños, pero no porque tu cerebro sea malo contigo, sino porque simplemente tu cerebro quiere quedarse en esta zona conocida, en esta zona de confort, en esta zona cómoda, calentita, de placer. Como dice una de mis coaches, que es neurocientífica, te lo puedo explicar así. Tu cerebro no distingue entre una amenaza real, como un incendio, y una amenaza emocional, como grabar un video o lanzar una mentoría online. Ambas activan la misma respuesta de alerta. Se enciende la amígdala, que es el centro. Se reduce la actividad del córtex prefrontal o de la corteza prefrontal, que es la parte donde uno toma decisiones estratégicas y racionales, y ¡boom! Procrastinas. Vas a ese placer inmediato, porque eso al final queremos y quedarnos en esta zona cómoda. Preferimos el confort y no, como ya lo he dicho miles de veces, lo he repetido. Preferimos estar en el como, ¿cómo se dice? Esta de en vez de esta lucha huida, queremos estar en esto de ay, se me olvidó la palabra, como el otro lado del cerebro, como a veces se activa el sistema parasimpático que es de calma y la otra es simpático de lucha huida. Queremos estar en el otro lado de poder respirar tranquilos, poder estar en paz, en comodidad. Ahora te voy a mostrar un marco mental muy común que he visto en mamás con las que trabajo, que son mujeres apasionadas por el bienestar, expertas en su área, pero que están queriendo escalar su impacto y sus ingresos con lo digital, y es justo ahí donde aparece la resistencia. La procrastinación suele ser porque hay algunos de estos miedos de base que hacen que se active la parte emocional. Y antes de ir a nombrarte estos miedos, quiero decirte, en este último mes he recibido a muchas mujeres que están dispuestas a trabajar, que están todas en este punto de quiebre, de llegar, haber llegado al fondo, haber sentido que están tocando fondo y que necesitan salir adelante, pero resulta que tienen todo este conocimiento, saben lo que tienen que hacer, saben que tienen que impactar más gente, saben que tienen que crear contenido, saben que tienen que crear un curso, pero resulta que le digo, y ya, ¿qué es lo que te estaba deteniendo para llegar ahí? Y todas me dicen, yo misma. Yo misma, porque yo me pongo las trabas, yo me pongo las excusas. Yo a la hora de empezar a trabajar, empiezo con, pero, Connie, ¿qué pasa si fracasas? ¿Qué pasa si no lo haces bien? ¿Qué pasa si tus padres te critican? ¿Ah? Entonces, todo esto viene de miedos donde, que nuestro cerebro, que hemos enseñado a nuestro cerebro con los años, con la experiencia, con las historias, con las creencias, que ese es un lugar seguro, el protegernos de lo que dirán, el estar en un lugar seguro para no fracasar y no hacer el ridículo, el estar en un lugar seguro para no tener que enfrentar a lo desconocido, a este como abismo de que no sabemos qué hay al otro lado. Entonces ahí vienen todas, por eso viene la procrastinación, por estos miedos. Entonces quiero que vayamos de nuevo a estos miedos que estoy segura que los he hablado en los capítulos anteriores. Y uno de ellos es el miedo al fracaso, es un clásico. Y el típico, ¿qué pasa si hago este programa y no me funciona? ¿Qué pasa si lanzo este producto y nadie me compra? ¿Qué pasa si invierto y no me resulta? Tu cerebro ve el riesgo y dice, no, gracias, mejor no hagamos nada, quédate quieta donde estás porque aquí estamos mejor. Y ahí a veces le hacemos caso, la mayoría de las veces, a menos que hagamos un trabajo consciente en nuestro subconsciente de sacar esta creencia y cambiarla, derribarla con pequeñas acciones. Otro miedo muy común es el perfeccionismo paralizante o la perfeccionitis, que yo le digo. El no, Nati, esto no está lo suficientemente bien aún. El audio está pésimo, mejor no lo subas. O no, tu reel, no. Eso da vergüenza. Eso es perfeccionitis. Tengo que hacer todo perfecto antes de mostrarlo, dice el cerebro. Pero eso no es verdad. Este es el clásico, mejor no lo lanzo porque si no es perfecto, no vale. Si no es perfecto, no me lo compran. Si no es perfecto, no tiene sentido. ¿Cómo voy a vender algo así? Luego viene el otro, miedo a lo desconocido. Crear una página de venta, grabar un curso, automatizar. Son todas estas palabras que parecen chino. Y lo nuevo, lo que no podemos controlar, asusta, ¿cierto? Entonces, nuestro cerebro dice, vamos mejor a lo que ya conocemos. Aunque sea lo que ya no te funciona, no importa. Es lo ya conocido. No tenemos para qué salir de este círculo de zona de confort. ¿Para qué si estamos tan cómodos acá? Y sí, por un lado el cerebro está cómodo porque ya sabe lo que está pasando. Sabe, tiene como la vista de todo. Y si lo desafiamos un poquito y más allá, empieza esta ansiedad, estos miedos de qué pasa si no funciona, qué pasa si esto no es para ti. También está el miedo a ser visible y a estar expuesta, a mostrar tu cara, tu mensaje, tu historia. Muchas veces lo que te frena no es la estrategia, sino que el miedo a estar expuesta, a que te juzguen, a no ser suficiente. Por ahí una de mis alumnas que entró a la mentoría hace poco me dijo, me dan miedo las redes sociales por todo el tema, las diferentes, ¿cómo fue? Las diferentes opiniones que hay y me dan miedo ser criticada, porque obviamente hay personas que piensan distinto. Y yo le dije, obvio, y eso es lo rico, el posicionarte como experta desde un punto de que estás hablando algo diferente al resto y está bien ser criticada y eso no tiene nada de malo. No significa que sea algo placentero y que sí, critíquenme, pero es algo que realmente no ya va, hay trabajos para ir sosteniendo detrás tú como tu ego, por así decirlo, y no tomártelo personal y saber que estás generando un impacto en las personas a partir de tu propia creencia, de tu propio método. También está el miedo a invertir y equivocarte, el miedo a invertir y que no te resulte. Sé que muchas de ustedes, sé que tú que estás escuchando, has invertido antes y sientes que no has recuperado esa inversión. Yo también me he pasado. Me pasó hace poco. Entonces, sin embargo, he hecho un trabajo interno de que, claro, no sentí que no recuperé la inversión, pero en realidad, ¿qué fue lo que crecí en todo este tiempo? Al final, cada nueva inversión, aunque sepas que puede ayudarte, se siente como un riesgo emocional de ¿qué pasa si no la recupero? Pero cuando te pones a mirar atrás, una vez que ya pasaste ese miedo, siempre va a haber crecimiento detrás de una inversión, siempre. Pero te digo algo como guía, como compañera de este camino, la magia está justo después de estos miedos. Todos los miedos que hemos estado hablando ahora, la magia está realmente después. El siguiente nivel está justo después del miedo. Entonces, no hace falta una nueva estrategia, no hace falta alguien que te haga las redes sociales, no hace falta que alguien delegar todo lo que tienes que hacer. Hace falta tomar las decisiones que te están dando miedo, que te están desafiando. Por eso siempre le digo a las chicas que tienen esta llamada de claridad y que nos juntamos, y probablemente te lo dije si estás escuchando esto, es que si al momento de decir que sí y que sientes que esto sea para ti y dijiste sí, pero de pronto empiezas a sentir que te sudan las manos, que se acelera el corazón, que qué dirá tu esposo, qué dirá tu papá, qué miedo, que necesitas pensarlo, es justo ahí donde quiero llevarte, a ese siguiente nivel, a que sientas este desafío y tomarte de la mano y decirte ven. Yo te acompaño porque en el siguiente nivel está o sea, pasando este nivel está tu próximo nivel. Entonces ahora quiero que te tomes un momento para ti. Si puedes, pon pausa al ruido externo, toma tu cuaderno, abre una nota en el celular, lo que sea que tengas a mano, y vamos a hacer un mini ejercicio de claridad. Piensa, ¿qué miedo te está frenando realmente ahora a avanzar, a dar ese paso que te desafía, ya sea grabar el reel, tomar una mentoría, hacer un curso, crear tu propio curso, abrir una cuenta nueva? ¿Qué es ese miedo que te está frenando? ¿Es el miedo a que te juzguen, a que te critiquen? ¿Es el miedo a que no te resulte? ¿Es el miedo a hacer el ridículo? Y recuerda ahora una situación reciente donde estuviste procrastinando por este miedo. Puede ser algo simple, como postergaste a grabar un video, te sentaste a grabar y resulta que te quedaste pegada en los reels, escribiste un post y resulta que estuviste horas y horas refinándolo, editándolo, editándolo, sin subirlo. O decidiste lanzar tu curso, pero no lo lanzas porque sientes que las tomas no están suficientemente buenas y las vuelves a grabar. Luego, quiero que te respondas con honestidad realmente amorosa. ¿Qué fue lo que te dijiste en ese momento, al momento que empezaste a procrastinar? ¿Qué te dijiste? Fue, tranquila, esto lo haces mañana, o mejor no lo hagas, o te van a criticar, o no, yo que tú no lo lanzo. ¿Qué fue eso que te dijiste? ¿O no eres lo suficientemente buena? ¿Cuál fue el pensamiento automático que te apareció? Y por último, recuerda qué emoción sentiste en el cuerpo cuando decidiste no avanzar. ¿Sentiste frustración? ¿Sentiste rabia? ¿Sentiste como tristeza, frustración, bajón? Y ahora quiero que conectes con la raíz. ¿Qué miedo hay detrás de esa emoción? Aquí te dejo una guía para ayudarte a identificarlo. Por ejemplo, el típico, no lo hice porque tenía miedo de no hacerlo perfecto. El perfeccionismo. ¿Qué emoción está asociada a ese perfeccionismo? ¿Qué sientes cuando estás constantemente perfeccionando algo? ¿Ansiedad? ¿Y por qué viene ese miedo? ¿De dónde es? No lo hice porque no sé por dónde empezar. Miedo a lo desconocido. ¿Qué emoción está asociada a ese miedo? No lo hice porque me dio vergüenza. Miedo a ser visible. ¿Qué emoción está asociada a ese miedo y por qué lo tienes? ¿Por qué viene? ¿Qué recuerdo tienes? No lo hice porque no quiero gastar tiempo o dinero en algo que quizás no me funcione. Miedo a invertir mal. ¿Por qué tienes ese miedo? ¿Qué te pasó en el pasado que te ancló una emoción y que ahora la vuelves a sentir cuando te enfrentas a algo que quizás no te va a funcionar? Y que por eso sientes la misma emoción y tu cerebro se pone en defensa frente a esta emoción. Porque ya la vivió antes, fue una mala experiencia y ahora apenas lo sientes de nuevo, va a buscar una emoción mucho más placentera y que al final no te lleva a realmente hacer lo que necesitas hacer. Y ahora hazle frente, escribe, este miedo existe porque quiere protegerme de, y luego escribe, pero yo elijo avanzar porque sé que, punto, 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 si avanzo voy a llegar a vender mis programas, si creo este reel voy a llegar a más gente, porque sé que si me digitalizo voy a poder elevar mis ingresos sin trabajar más. Por ejemplo, este miedo existe porque quiere protegerme del juicio, porque he vivido toda mi vida con el miedo a que me juzguen mis padres, estaba acostumbrada a que mis padres tomen las decisiones por mí, bla, bla, bla. Identifica ese miedo y escribe, pero yo elijo avanzar hoy porque sé que mi mensaje puede cambiar la vida de otra mujer. Este tipo de ejercicio no solo te ayudan a bajar el nivel de estrés y claridad emocional, sino que literalmente reprograman tu cerebro. Cuando tú le das lenguaje y contexto a una emoción, el cerebro baja su nivel de defensa. Y cuando tomas una pequeña acción desde esa conciencia, estás entrenando tu mente para confiar más en ti. Las emociones son súper importantes para poder hacer nuevas programaciones mentales. Son súper importantes para reprogramar estas creencias antiguas asociadas a una emoción y que por eso se anclaron como en forma de miedo que nos permite, que no nos permite avanzar. Hoy día vamos a buscar esa emoción opuesta. Lo importante es que cuando te encuentres procrastinando, empieces a avanzar con pasos pequeños. Esta tarea difícil, desafiante, la vamos a dividir en pasos más simples y fáciles y accionables. Si lo que te detiene, por ejemplo, si lo que te detiene es grabar tu primer reel para Instagram, divídelo en tareas pequeñas que te vayan acercando a eso. Por ejemplo, escribir el guión o los guiones, elegir el outfit, preparar el setup, calentar la voz frente a la cámara para soltarte, grabar el reel y editarlo. Son seis tareas pequeñas para grabar un reel. Anda avanzando una y una. Son pasos claves, pequeños, accionables y dedícate a darte bloques de 15 a 20 minutos para avanzar sí o sí en esta lista de tareas. Desafíate a hacerlo. Y cuando te pilles a ti misma procrastinando, ponte el cronómetro y oblígate a sentarte a avanzar en esas tareas. Subdivídelas y ataca lento pero seguro. Entonces, para ir haciendo, perdón, fue muy rápido esa transición. Para ir haciendo un recap de lo que vimos hoy, primero la procrastinación no es un problema de tiempo, sino de enfoque y emociones no resueltas o miedos comunes. Los tres pasos claves para superar la procrastinación es primero identificar, analizar y avanzar en tareas pequeñas. Luego tres, dividir las tareas en pequeños pasos te ayudará a avanzar sin sentirte abrumada, así que ponte el cronómetro de 15 minutos y empieza a dividir esta gran tarea que se ve muy desafiante en pequeñas cosas. La acción imperfecta siempre va a ser mejor que esperar a que todo sea perfecto, así que dale porque así vas a ir aprendiendo. Lo de la procrastinación lo trabajo en profundidad con mis alumnas de Mama Strategy porque es fundamental a la hora de sacar adelante la parte digital de tu negocio. Sé que te ves desafiada en lo que es la tecnología o las redes sociales o los miedos. Por eso, perdón, pero eso no tiene por qué ser el freno a tus sueños. Si te sirvió este episodio, recuerda compartirlo, reescucharlo, compartirlo con alguna mamá emprendedora que está en esto mismo y ponlo en la acción. Si todavía no me sigues en mi Instagram, Mamá Digital, sígueme y conectemos por ahí porque me encantaría saber de ti. Así que pasa, escríbeme hola y conversemos. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio de Empodérate Mamá. Chao, chao. Gracias por escuchar este episodio de Empodérate Mamá. Si este contenido te inspiró, imagina lo que podrías lograr con una comunidad de mamás, con una guía para que avances en la digitalización de tu negocio. No estás sola en esto. Si sientes que es tu momento para dar el siguiente paso, te invito a escribirme directamente por Instagram, @mamadigital, o revisar el enlace que está en la descripción para ver cómo podemos trabajar juntas. Nos juntaremos en una llamada gratis para darte claridad y tu siguiente paso. Si este episodio te aportó valor, ayúdame a llegar a más mamás como tú. Deja tu valoración en Spotify o una reseña en Apple Podcast y comparte este episodio en tus historias. Etiquétame para que te vea y te pueda escribir personalmente para agradecerte. Nos vemos en los próximos episodios y vamos juntas a escalar por más.